En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este programa, resumen de actualidad diocesana. Una actualidad muy marcada por la crisis sanitaria del coronavirus, del COVID-19, y para hablar de esta crisis sanitaria tenemos la oportunidad de saludar a Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao. Mario Iceta, obispo de Bilbao, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros durante los próximos minutos en este tiempo de El Espejo de COPE para hablar del tema del que estamos hablando todos continuamente, todo el rato. Supongo que seguirá con preocupación, con enorme preocupación, todas las noticias que van llegando de esta pandemia del coronavirus.
Pues ciertamente, por un lado, es una situación muy complicada, muy difícil. Vemos que sigue aumentando el número de contagiados, el número de fallecidos, las consecuencias que esto tiene en las propias familias, en la sociedad, en todo lo que estamos inmersos, nuestro confinamiento en casa. Bueno, una situación realmente muy compleja. Y junto a esa situación compleja, también hay que agradecer y admirar de qué modo tantas personas están afrontando esta tremenda situación. Vemos cómo, bueno, las familias acogen a sus miembros, se organizan en casa en este tiempo de confinamiento, cómo se sigue adelante con los estudios para que los chavales en casa sigan estudiando. Vemos en la entrega absoluta de los profesionales sanitarios para atender, para desvivirse, para hacer todo lo posible por salvar las vidas de las personas contagiadas. Vemos todas las organizaciones sociales, nuestra diócesis, pues las Cáritas, los sacerdotes que van a los hospitales. Bueno, no quisiera dejarme a nadie lejos, pero al hilo de la pregunta, ciertamente esta situación terrible, dramática, compleja, vemos también cómo las personas se crecen y dan lo mejor de sí mismos para hacer frente a este desafío.
Con mucha incertidumbre vivimos todos esta situación. ¿Cuál es el estado de ánimo de nuestro obispo?
Bueno, he de decir que estoy desbordado de trabajo, porque por todas partes pues llegan solicitudes de temas que hay que resolver, tanto en la diócesis como también, bueno, he lanzado a redes sociales para estar lo más cerca posible de la gente. En los medios de comunicación, en este, por ejemplo, en la COPE, en los medios de comunicación de la diócesis, para también tener una cercanía con las personas. Lo vivo, bueno, físicamente en un entorno monacal, pero ciertamente con muchísimo trabajo y de ánimo, pues con ocupado en responder a este desafío con serenidad, porque pienso que no debemos perder la calma y dejarnos dominar por el miedo, por la angustia o por la inseguridad, con responsabilidad, acogiendo las disposiciones que dan las autoridades sanitarias y las autoridades civiles, y con un grandísimo ánimo de ayudar y de salir, ¿no?, de mí mismo, pues para en lo que puedo darme a los demás, ayudar a los demás, estar cerca de los demás. Y por tanto, la verdad que es un tiempo de inmenso trabajo, de estar, como digo, vuelto hacia lo que se pueda ayudar y lo que pueda ayudar, pero también con una serenidad, con una esperanza, con paciencia, con fortaleza, y como digo, en esta situación que no somos todavía capaces de medir cuál es su profundidad y su amplitud y además cuál van a ser las secuelas que nos van a quedar, pero vivir con esta esperanza de que, bueno, manos a la obra todos, con paciencia, fortaleza, seremos capaces de superar ciertamente contando con pérdidas irrecuperables, como es la vida de los que fallecen o la angustia de tantas personas, pero ese es el estado con el que estoy viviendo estos momentos.
Sí, porque es un tiempo, como dice, de emociones, de preocupación, de nerviosismo, de miedos, de tensión. Eso es lo que se ve en la población. Probablemente es un sentimiento que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentarnos a ello? Depende de la naturaleza de cada uno y también de otros ámbitos, ¿verdad?
Sí, es para nosotros una situación ciertamente desconocida. Por lo menos en tiempos recientes, salvo la gripe famosa del 1918, donde también se tomaron medidas, algunas similares a las actuales, es para nosotros algo desconocido, ¿no? De repente, pues un microorganismo microscópico ha puesto patas arriba nuestra vida, ha descubierto nuestra vulnerabilidad, se está llevando por delante a seres queridos, hace tambalear los pilares de nuestra economía, de nuestro modo de vida, y nos ciertamente nos descentra, ¿no? Y por tanto nos desorienta y crea en nosotros una inseguridad y una incertidumbre. Bien, todavía estamos en este shock, ¿no? De este tsunami, de ver cómo gestionamos la situación, sobre todo las cosas más urgentes, en este caso son las personas que están falleciendo y que están enfermas, pero también viendo de reojo lo que está llegando, ¿no? Que es esta herida profunda en el tejido social, económico y familiar, ¿no? Bueno, estamos todavía, pienso yo, somos todavía incapaces de elaborar, de hacer una reflexión profunda, porque es tal el desencadenamiento de los acontecimientos que quizás nos permite, bueno, pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la magnitud de lo que nos ocurre? Vemos que es algo muy inmenso, ¿y cuáles son las vías por las que estamos caminando? Pues vemos que estamos también caminando prueba-error, ¿no? Probando cosas que van, otras que no van, retomando decisiones en cada momento. Bien, no nos hace vivir en este tiempo convulso, pero como digo, también vemos la serenidad y responsabilidad de tantísimas personas que, bueno, se han remangado, y digo, vamos manos a la obra y vamos a poner todo lo que podamos de nuestra parte.
Es un tiempo, monseñor Mario Iceta, de muchas dudas, de muchas preguntas, de pocas respuestas y también pocas certezas, pero hay que afrontarlo, como dice, con seguridad, con fortaleza y con esperanza, porque además, teniendo en cuenta el presente y futuro, tenemos por delante retos muy grandes, retos en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, el reto económico, el reto social como conjunto, como comunidad, como sociedad, incluso el reto espiritual también.
Sí, no me gustaría dejar de lado este último reto, ¿no? Ciertamente, esta situación, a las personas creyentes, ¿no? Viene la pregunta, yo lo recordaba hace 15 días en una homilía en la catedral, cuando empezaba este tiempo tremendo, de la duda del pueblo judío en el desierto, cuando estaban pasando hambre, sed, calamidades, les picaban los escorpiones, era un tiempo tremendo, y la pregunta es, ¿está o no está Dios en medio de nosotros, ¿no? También pienso que esto nos hace repensar las cuestiones no solo inmediatas, ¿verdad?, que estamos ahora en ellas, de sanitarias, sociales, económicas, sino también repensar los pilares profundos de nuestra vida, de nuestra existencia, el sentido de la propia realidad y también de la trascendencia, ¿no? ¿Dónde encontramos nuestro anclaje en un Dios que es amor, que es esperanza? He de decir, y lo adelanto como primicia, estemos el obispo auxiliar y un servidor hemos preparado una carta pastoral que haremos pública mañana, precisamente titulada Paz a vosotros, ¿no? Donde tomamos centralmente el episodio de Jesús que se aparece a los discípulos que estaban de noche, con miedo, con las puertas cerradas, confinados, ¿no? Y Jesús se presenta en medio y les da la paz, paz a vosotros, ¿no? Bien, ahí viene una serie de reflexiones también de tipo espiritual, que más allá de lo inmediato, de lo contingente, de lo urgente, también necesitamos una visión profunda, ¿no? De cuál es el sentido último de lo que nos ocurre y cuáles son las claves espirituales, porque de esto no vamos a salir iguales, o sea, no vamos a salir ni económica ni socialmente iguales, porque esto, como digo, está generando un conmover en los pilares, y tampoco la propia visión de nosotros, de la humanidad, y la dimensión espiritual, pues van a ser ciertamente transformadas de esta situación, y tiempo habrá para ir profundizando y reflexionando serenamente sobre todos esos aspectos que son dimensiones esenciales de la existencia humana.
Le agradezco esta primicia que nos deja en este programa de El Espejo en COPE, en esta conversación. Vamos a seguir hablando con Monseñor Moriceta, y le pregunto también por nuestra iglesia, la iglesia local, la iglesia de Vizcaya. ¿Cómo se está adaptando a esta dificultad?
Bueno, la iglesia ciertamente primero acoge los llamamientos, ¿no?, de la autoridad competente, que dicta una serie de disposiciones que son de obligado cumplimiento para toda la población y para todas las instituciones, ¿no? Eso, por tanto, nos hace repensar y resituar nuestra labor, Pero todos los departamentos, todas las personas, parroquias, unidades pastorales, curia, instituciones diocesanas, se han puesto inmediatamente manos a la obra de cómo poder seguir con la labor que realizamos de un modo distinto, e incluso cómo potenciar aquellas labores que son ahora más acuciantes y urgentes. Por ejemplo, todo el aspecto social, ¿no? Atendíamos y atendemos a personas que necesitan el recurso, el acudir a comedores sociales. Bueno, se ha transformado esto en dar fiambreras con la comida, ¿no?, para evitar el que se junten las personas, ¿no? ¿Cómo atender a personas mayores que están solas y que no pueden salir a hacer la compra o que incluso no pueden venir a visitarles sus seres queridos? ¿Cómo atenderlas? ¿Cómo estar pendiente con un teléfono de atención por parte del Centro Diocesano de Familia, el Agungo, para atender casos pues, de ansiedad, de desorientación, de angustia? Ciertamente toda la cuestión celebrativa, al suspenderse las celebraciones públicas de la Eucaristía y de los demás sacramentos, cómo hacernos presentes en las casas, ¿no?, a través de redes sociales, a través de retransmitir por los medios de comunicación las celebraciones. Esta misma tarde el Papa va a hacer un gesto inédito, ¿no? Va a dar la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro para todo el mundo, una Plaza de San Pedro que estará vacía, ¿no? Los centros diocesanos de enseñanza, de educación, la BAM, pues están siguiendo a sus alumnos de modo online. Los sacerdotes se multiplican para atender a los enfermos, pero con las restricciones y las medidas estrictas para no contagiarse. La atención a las residencias de mayores, que vemos que están siendo un lugar de preocupación y de especial atención, de cómo estar cercanos a ellos. Bueno, la Iglesia, en este momento la diócesis, se reinventa en cuestión de 24 horas para, como digo, prestar la atención en todas sus facetas, reorientar la atención a lo que más se necesita y hacerlo pues atendiendo a las disposiciones que previenen el contagio y que evitan que la pandemia siga avanzando, pero no por ello sin dejar de atender en todo lo que puede a los feligreses y a toda la población en general. También las autoridades nos han pedido si hay inmuebles que podemos pues ceder para atenciones específicas, y bueno, nuestra total disponibilidad a ceder lo que sea necesario y a colaborar en red con las instituciones para ayudar lo más posible en todos los ámbitos.
Y en ese trabajo, en esa tarea a distancia, en muchos casos virtual, también telefónico o telemático, Monseñor Moriceta, ¿qué le cuentan los sacerdotes? ¿Mantiene conversaciones con ellos?
Bueno, el Consejo Episcopal lo estamos haciendo vía también online, por videoconferencia. Hemos pedido a los vicarios que estén muy cercanos de los sacerdotes y de los agentes de pastoral de sus zonas. Hemos pedido a los párrocos y agentes de pastoral que estén muy cercanos y muy próximos a todo su ámbito de responsabilidad pastoral. Yo recibo al día muchísimas llamadas de sacerdotes, de laicos, de monasterios, de congregaciones, que piden orientaciones en determinadas cuestiones. En este caso, como digo, pensando al principio que el confinamiento iba a suponer una vida, por decirlo, reclusión, digo, bien, tendré más tiempo para orar, para leer, y está siendo unos días de un trabajo intenso, más allá de sol a sol, atendiendo en todo lo posible todas las consultas, la cercanía, y al hacernos presente en todos los lugares que pienso, y eso es un poco la disposición que hemos dado a todo el mundo, estar muy cercanos de las personas y estar muy atentos de sus necesidades y hacernos presentes con gran disponibilidad en todo aquello que se nos precise.
Ha hablado de las celebraciones públicas, de las eucaristías sin feligreses, eso que es singular y que lo estamos contando también y lo estamos viendo. Es novedoso. ¿Cómo se vive esa situación?
Bien, las personas lo han entendido, ¿no? Han entendido que es necesario tomar estas medidas para evitar los contagios, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que darnos cuenta, no es cuestión ahora de entrar en una cuestión de teología sacramentaria, de lo que es un sacramento y cuáles son sus efectos, pero Dios no se ata a sus criaturas. Dios trasciende siempre a las criaturas. Es verdad que nuestras celebraciones siempre son celebraciones presenciales, porque es una relación personal, es una celebración también humana, por tanto, la asistencia, la presencia a la Eucaristía. Pero los efectos de la Eucaristía llegan mucho más allá del espacio físico, ¿no? Y más en momentos, de dificultad, ¿no? Hoy, curiosamente, el Evangelio de hoy, haciendo la oración de esta mañana, nos decía que Jesús no se acercaba a Judea, estaba en Galilea, porque sabían que iban a capturarle y no había llegado su hora, por tanto él se prevenía de ir a Judea, ¿no? O sea, actuaba con la prudencia, prudencia del sentido original de la palabra, es decir, la virtud que regula la razón práctica, nuestras acciones, ¿no? Él veía que no debía ir en ese momento a Judea, no era su hora, ¿no? Y no por miedo a que la capturase, sino porque no convenía, ¿no? En este caso es igual, es decir, el no acudir a la Eucaristía no es solo una cuestión propia, sino podemos ser vectores de contagio. Y sabemos que muchos sacerdotes son mayores, que mucha gente que acude a las Eucaristías son mayores. Y bueno, la prudencia en el sentido originario de la palabra nos dice, oiga, no contagiemos a los demás porque van a coger una neumonía, van a ir a los hospitales, van a colapsar los hospitales y encima tiene el riesgo grande de morirse, ¿no? Por tanto, sepamos lo que tenemos que hacer. Y además que es que la Eucaristía no se encierra su efecto al lugar físico, ¿no? Trasciende. Ese adelanto de carta pastoral que le decía, evidentemente, toma de referencia esa presencia de Jesús con las puertas cerradas en medio de los discípulos, ¿no? Pues también aquí nosotros seguimos celebrando las Eucaristías en privado. Yo las celebro todos los días y la aplico por los difuntos de cada día, por aquellos que no tienen funeral, porque no se puede celebrar, que sepan que el obispo está celebrando el funeral por ellos cada día, y tantos sacerdotes que lo están celebrando, de modo, como digo, privado, pero sus efectos traspasan las paredes y los muros, y llegan a nuestras casas, ¿no? También la familia se describe como iglesia doméstica. Y por tanto, en este momento, más que nunca, es iglesia doméstica donde Cristo se hace presente en medio de ella. Y además se asocia a las Eucaristías que se están celebrando en sus parroquias, aunque no estén presentes, o en la propia diócesis por el pastor propio de la diócesis, que alcanza a toda la diócesis, ¿no? Por eso digo que son momentos complicados. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que no podamos asistir a la Eucaristía? Mira, no puedes asistir físicamente allí, pero que sepas que en la comunión de los santos, de modo espiritual, estás asociado a la Eucaristía que se celebra cada día, aunque en estos momentos no puedas asistir por esa prudencia. No porque tú te contagies, que también, pero sobre todo por caridad, para que no contagies a los demás, para que no pongas en riesgo la vida de los demás viendo los miles de difuntos, de fallecidos que estamos teniendo estos días por el coronavirus. Actuemos con esa caridad y con esa prudencia rectamente entendida.
Hay otras celebraciones que llegan con el tiempo, deberían haber llegado, se van a celebrar, pero no de forma física, presencial. Hablamos de las celebraciones más festivas que quedan aplazadas, hablamos de la Semana Santa, hablamos de las comuniones y las bodas.
Con respecto a la Semana Santa, efectivamente, estamos en diálogo con varios medios de comunicación para poder retransmitir tanto por las radios diocesanas, que en eso ya está evidentemente acordado, como por medios televisivos, transmitir los oficios de estos días para que las familias, como iglesia doméstica, se asocien a estas celebraciones. La misa crismal, que es una misa del todo peculiar, donde se consagran el crisma, la unción de los enfermos, qué momento tan importante para acordarnos de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, la celebraremos, pero sin la concelebración con los sacerdotes y, por tanto, sin la renovación de las promesas sacerdotales que se hace ese día, ¿no? Eso lo vamos a... Las promesas las enviaremos a la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que se celebra en torno a Pentecostés, ¿no? También había una celebración que para mí iba a ser muy entrañable, que era la bendición de una nueva imagen que procesiona de Jesús resucitado, ¿no? La imagen que ahora procesiona es de gran valor, pero es un tamaño reducido y, por tanto, bueno, pues en las calles se pierde un poco la imagen, ¿no? Una cofradía ha hecho una hermosa imagen del resucitado y vamos a bendecirla en la catedral el domingo de resurrección, además coincidiendo con mi 12º aniversario de ordenación episcopal. Pero bueno, yo les he ofrecido Pentecostés, que es en junio, que es la clausura del tiempo de Pascua, ¿no? Pues también es un momento para quizá bendecir una imagen sagrada, ¿no? Pero en este momento nuestras procesiones son sobre todo las procesiones de la caridad, ¿eh? Quizá en este momento ciertamente quedan en un segundo plano lo que son las muestras devocionales y deben pasar a un primer plano lo que es la tarea caritativa de servicio a los demás. Pienso que eso lo han entendido todos. Me consta que todas las instituciones diocesanas, también las cofradías, que son asociaciones de fieles, están volcadas en ayudar en todo lo que pueden a los enfermos, a los ancianos, a los que están solos. Y bueno, tiempo habrá, como digo, de ir rehaciendo el calendario y resituando el calendario en la medida en que las autoridades sanitarias pues van dando las disposiciones oportunas en cada momento.
Y teniendo la mente en las personas enfermas, en las personas mayores, en los más débiles, también en todas aquellas personas que están padeciendo de esta enfermedad o que lo pueden padecer, que somos cualquiera de nosotros, ¿qué última llamada nos deja para este programa, don Mario?
Pues más allá de este tiempo tan complicado, que no perdamos la esperanza, que vivamos en la serenidad y en el pensamiento siempre en cómo salir de nosotros para volcarnos a ayudar a los demás. Dios nos abandona, Dios está con nosotros, genera entre nosotros relaciones nuevas de fraternidad. Vemos cómo en este momento la humanidad se crece en ayuda y en multiplicar la disponibilidad. La oración para los enfermos y el recuerdo continuo y diario para los enfermos, para las personas que están solas, que no vivan angustiadas, ¿no? Que queremos cuidar de ellas y lo mejor posible y entregarnos a ellas de todos los modos posibles. Que Dios nos ayude y nos acompaña y luego, pues desgraciadamente, a las personas que fallecen, no fallecen solas, aunque quizá las disposiciones no nos permitan estar físicamente junto a ellas, y esto causa un dolor grande en las familias, que sepan que cada día ofrecemos diariamente la Eucaristía por su eterno descanso y por el consuelo y el ánimo y la esperanza de sus familiares, y bueno, que de esta situación dolorosa saldremos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios que nos sostiene, y ciertamente con este deseo de ayudar y de volcarnos a las personas que más lo necesitan.
Don Mario Iceta, obispo de Bilbao, muchas gracias por estar en este programa, El Espejo de COPE. Cuídese también, cuídese, y con fortaleza y esperanza seguro que vamos a salir. Muy buenas tardes.
Gracias también por vuestro servicio a los medios de comunicación, que son muy importantes. Os agradecemos también que estéis ahí en la brecha y en primera línea, porque es fundamental la labor que realizáis, así que también mi agradecimiento a vosotros y el saludo y abrazo grande a toda la diócesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nada más por el momento, volveremos el próximo viernes con más resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.